Hola, bienvenida y bienvenido a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Larios, psicóloga clínica, y el día de hoy hablaremos sobre depresión. Tenemos que empezar este episodio diciendo que la depresión es cosa seria. Es un padecimiento altamente frecuente en todo el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Esto de acuerdo a datos recopilados en 2020. Y cuando es de larga duración o intensidad, puede llegar a causar gran sufrimiento que va a alterar diversas áreas de la vida de la persona. Y en el peor de los casos, llegando a un resultado fatal como el suicidio. En este sentido, tenemos que entender que la depresión es algo que requiere de intervención profesional para su mejoría. No se trata solo de estar tristes o bajoneados, estamos hablando de un cuadro psicopatológico que no hay que subestimar. Y cuando digo atención profesional, me refiero a que la depresión no es como una gripa que se cura sola. Sería más como el equivalente a una neumonía. Y si ese fuera tu caso, pues probablemente acudirías con un especialista para tratarla. En este episodio tocaremos algunos puntos clave para comprender mejor qué es la depresión, pero esto de ninguna manera sustituye a un proceso terapéutico. Empecemos entonces por definir la depresión. De acuerdo a la APA, existen 6 subgrupos diferentes de depresión. Sin embargo, el más frecuente es el trastorno de depresión mayor, que se caracteriza por la presencia de 5 o más de los siguientes síntomas. El primero es un estado de ánimo deprimido la mayoría de los días y durante la mayor parte del día. La persona puede expresar esto como tristeza o como sentimiento de vacío o desesperanza, por ejemplo. El segundo indicador es una disminución importante del interés o del placer por hacer actividades. Muchas veces se trata de actividades que antes sí le generaban placer, pero se han abandonado. El tercer indicador pueden ser cambios en el peso, ya sea aumento o pérdida de peso sin realizar una dieta de forma deliberada. El cuarto síntoma asociado son cambios en el sueño, la mayoría de las noches, ya sea excesivo o por insomnio. El quinto se llama agitación o retraso psicomotor observable por otros. Esto, digamos que tiene que ver con la energía de movimiento, o muy activos o muy lentos. El sexto es energía insuficiente o fatiga la mayoría de los días. Estas personas experimentan un cansancio excesivo aunque no hayan hecho nada o hayan hecho poco. La séptima es el sentimiento de inutilidad o de culpa la mayor parte del tiempo, tal cual sentir que no somos buenos para nada, que no servimos o que somos los peores. Que el mundo estaría mejor si uno no existiera, por ejemplo. La octava es la disminución de la capacidad para mantener la atención, para tomar decisiones o para pensar casi todos los días. Resulta muy difícil concentrarse cuando uno carga con este dolor. La novena y última son pensamientos de muerte recurrentes, ya sean ideas suicidas sin un plan específico o ideas con un plan específico. Para que se sospeche de una depresión, estos síntomas deben estar presentes durante al menos 2 semanas y ser invasivos con la vida de la persona. Yo te estoy contando los criterios generales, pero no se trata de que te autodiagnostiques, sino que aprendas un poco más, porque para realizar un diagnóstico claro es necesario que se haga una entrevista y que se apliquen algunas pruebas que van a indicar si hay o no depresión y en qué grado, ya sea leve, moderada o severa, y por lo tanto aplicar una intervención a partir de ello. Podemos entender la depresión alrededor de 3 creencias claves que se mantienen cuando alguien está deprimido. La primera creencia es sobre sí mismo. El segundo tipo de creencias son creencias negativas sobre el futuro. Y el tercer tipo son creencias negativas sobre el mundo y sus propias experiencias. Así que platiquemos más a fondo de cada una de estas. Las creencias negativas sobre uno mismo se refieren a que las personas deprimidas suelen pensarse a sí mismas como poco valiosas, como insuficientes, torpes, feas o cualquier atributo negativo que se asocie a su depresión. El contenido específico de estos pensamientos va a variar de persona en persona, pero siempre vamos a poder encontrar una autodevaluación que es muy injusta. Así es como uno se va convirtiendo en su propio enemigo cuando está deprimido. La segunda creencia es sobre el futuro. Esto quiere decir que la persona que está deprimida va a tener una visión pesimista sobre el futuro. Va a creer que nada va a mejorar, que siempre va a estar deprimido o deprimida y que sin importar lo que haga, va a continuar sufriendo. Esta creencia es peligrosa porque genera un sentimiento de desesperanza que va a hacer que sea difícil buscar ayuda o acudir a terapia. Porque cuando estamos convencidos de que todo va a ir mal, no le vemos sentido a intentar algo diferente. El tercer tipo de creencias es sobre la interpretación de las propias experiencias y sobre el mundo. Es decir, que las personas deprimidas tienden a interpretar lo que les ocurre desde una visión negativa. Ven al mundo como un lugar que les plantea obstáculos imposibles de superar, como un lugar hostil, lo cual hace que se desanimen fácilmente cuando intentan algo nuevo, por ejemplo. Asumen el fracaso de antemano. En terapia cognitivo-conductual, justamente lo que hacemos es ayudar a cuestionar estas creencias para poder dar paso y espacio a pensamientos más objetivos. No se trata de generar un optimismo delirante, sino de tener una visión más justa sobre nosotros mismos, sobre el futuro, sobre el mundo y sobre nuestras experiencias. Una intervención bastante efectiva que se hace en terapia es la activación conductual. Y te quiero contar en qué consiste, porque es información útil no solo para las personas que están deprimidas, sino para todos. Muchas veces tenemos la idea de que los cambios deben de ser de adentro hacia afuera y nada más. Es decir, que primero tengo que sentirme mejor para poder empezar a hacer actividades diferentes. Pero la realidad es que también lo que hacemos o dejamos de hacer influye sobre nuestro estado de ánimo. Es decir, que si esperamos a que la motivación llegue a nosotros para empezar a actuar, pues es posible que nos quedemos sentados esperándola permanentemente. Muchas veces tenemos que empezar a actuar sin ganas y sin motivación, y eso es lo que nos ayuda a sentirnos mejor. De igual forma, quedarse en cama sin hacer nada más que sufrir, te puedo garantizar que hace que te sientas aún peor. La activación conductual se tiene que adaptar a cada persona, dependiendo de sus intereses, de lo que les gusta, de lo que los hace sentir útiles, etc. Pero en esencia, consiste en armar un itinerario del día a día que incluya actividades que se realizan por placer y actividades que se realizan porque dan una sensación de logro. Es importante incluir ambas. Para cada persona son diferentes estas actividades. Por ejemplo, para mí, hacer ejercicio es una actividad que me da una sensación de logro, pero quizás para alguien que está muy deprimido, pararse a bañar sea un gran logro y es igual de válido. No se trata de ponerte metas imposibles, simplemente de ubicar pequeñas cosas que podemos incorporar y que nos hacen sentir que logramos algo hoy. Lo mismo con las actividades de placer, ¿eh? Necesitamos incluir en nuestra rutina diaria algo que nos haga sentir bien. Puede ser ver Netflix, jugar videojuegos, salir a caminar, lo que se te ocurra. Encontraremos algunas actividades que nos brindan ambas cosas, placer y logro. Por ejemplo, para alguien quizás cocinar le dé placer y al mismo tiempo le haga sentir útil, uniendo placer y logro al mismo tiempo. El porcentaje de actividades de placer y logro que requiere cada quien es variable. Habrá personas que requieren 7 actividades de logro y 3 de placer para sentirse bien. Y otros quizás necesitan 4 y 4. Y otras personas quizás 3 de placer y 2 de logro. Una forma de saberlo es experimentando. Es decir, pruebas y vas anotando tu nivel de satisfacción del día a día. Lo puedes hacer calificándolo en una escala del 0 al 5 en cuanto a tu estado de ánimo. Esta técnica hace maravillas, mucho más cuando la guía un profesional. Recuerda que no se trata de hacer estas actividades por ganas o por motivación. Se trata de hacerlas porque lo necesitas en ese momento para tener un efecto positivo sobre tu estado de ánimo. En mis historias destacadas de Instagram podrás encontrar un formato que te ayuda a registrar y evaluar tus actividades del día a día para aprender sobre lo que mejor te funciona a ti y poder generar tu propio método de activación conductual. Volviendo formalmente al tema de depresión, existen muchos mitos alrededor de ella, pero creo que uno de los más peligrosos es el que tiene que ver con las advertencias de suicidio. Muchas personas tienen la idea de que si alguien advierte o avisa que tiene ideas suicidas o que tiene un plan incluso al respecto, eso quiere decir que no lo van a realizar. Y este es uno de los mitos más peligrosos porque realmente existen muchas personas que lo dicen o que lo anuncian y que en efecto lo llevan a cabo. Generalmente lo que se recomienda es no subestimar estas comunicaciones. Es mucho mejor pedir ayuda profesional y revisar qué es lo que está pasando ahí que asumir que es simplemente un intento por llamar la atención o que es algo que la persona está diciendo pero que no va a ejecutar. Realmente esta es una de las alarmas más importantes a considerar y es mucho mejor en estos casos actuar que dejarlo pasar y correr el riesgo de que en efecto se lleve a cabo. Así que la recomendación principal es no subestimes las palabras de alguien que está deprimido. Te recuerdo una vez más que la depresión requiere de intervención profesional y es importante no dejar pasar el tiempo porque generalmente estas depresiones se van haciendo cada vez más graves. Si deseas más información, puedes consultar mi página web irenelarios.com, donde posteo un blog con el resumen del episodio y con información relevante con mucho cariño para ti. Espero que te haya servido y si tienes algún conocido o alguien a quien crees que podría servirle esta información, ayúdame compartiéndosela. No olvides seguirme en redes sociales, me encuentras como psi.irene y espero que tengas una gran semana. Te espero en el próximo episodio.